El Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía presenta Marcha por la Paz y la Justicia, unidos con las familias de los desaparecidos. Transmisión especial.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta transmisión especial por la paz y la justicia que se organiza el día de hoy, que es jueves 29 de septiembre de 2022. Le doy la bienvenida a mi compañero Jesús Estrada, yo soy Jade Ramírez y estaremos en las próximas horas, en los próximos minutos, en la conducción de este programa especial. En la producción, Alonso Torres y Guadalupe Estrella, en el control operativo está José Luis Vázquez, Yaneli Herrera, acá cargo de las redes sociales, y también desde luego, como cada transmisión especial, pues saludamos a las emisoras de la red de Radio Universidad de Guadalajara que se van a estar enlazando, que ya están enlazadas en este momento a esta señal originada desde Radio Universidad de Guadalajara para hacer llegar todos los detalles de esta marcha hasta Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y desde luego Puerto Vallarta. También saludamos al público que nos está escuchando a través de la frecuencia del 104.3 y en redes sociales también a través de internet, y desde luego también pues estarán acompañándonos para transmitir todas las sensaciones, las emociones, las posturas, las opiniones de esta actividad especial que tiene el día de hoy Guadalajara por la paz y la justicia, esta marcha especial, a nuestros compañeros reporteros que estarán haciendo algunos enlaces durante los minutos que estemos al aire con ustedes, Fátima Aguilar, Sebastián Cecillón y Fabián Cáceres. Bienvenidos y bienvenidas sean. Jesús, muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo en los micrófonos.
Igualmente, Jade Ramírez, un gusto estar contigo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada muy especial de esta Marcha por la Paz y la Justicia, que hay que recordar, está centrada sobre todo por la desaparición del estudiante Miguel Alejandro Soto Martín, joven de 22 años, que estudia la carrera de Ingeniería de Negocios en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Desapareció el 15 de septiembre pasado, fue sustraído de su casa, pero hay decenas de víctimas de desaparición en toda la comunidad universitaria y en todo Jalisco hay 15.032 personas desaparecidas. Eso según el registro oficial, que está prácticamente paralizado desde el mes de marzo. Diferentes especialistas ya han denunciado que prácticamente hay una operación ahí de manipulación de las cifras por parte del gobierno del estado, porque no ha ido aumentando esa cifra oficial. Sin embargo, si ustedes ven, y los invitamos a que revisen con frecuencia las páginas de la Comisión Estatal de Búsqueda, todos los días prácticamente hay fichas y reportes de personas desaparecidas, de manera que es un problema que afecta directamente a la comunidad universitaria, pero a todo Jalisco prácticamente.
Y desde luego se centra en un dato, Jesús, que escandaliza, que nos impacta, que tiene que ver con la oscilación de la edad las personas que están desapareciendo. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas nos arroja dos datos abrumadores, que tiene que romper esta burbuja de que solo pasa en ciertos lugares y a ciertas personas, y tiene que ver con la edad. Personas de 15 a 20 años y de 20 a 24 años son las que están identificadas de mayor rango en estos números abrumadores, donde hay que decirlo, pues somos la entidad federativa, el estado federativo que liderea las estadísticas. Como lo decíamos hace un ratito antes de entrar al aire, pues según Jalisco tiene 15.032 personas desaparecidas, aunque sabemos que existe un subregistro, esta rasurada propensa por alguna situación a desdibujar otra gran cantidad de personas desaparecidas, y esto es lo que motiva a la comunidad universitaria y a toda la sociedad en general a salir el día de hoy a marchar por una ruta que no la hemos dicho y que es importante comentarla antes de pasar a nuestra primera cápsula que ha preparado la producción. Esta marcha, que inicia a las 10 de la mañana, que está a punto de arrancar, estará teniendo este siguiente recorrido: de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, en Juárez y Enrique Díaz de León, en sentido contrario al flujo vehicular hacia Palacio de Gobierno. Así que hacemos un llamado a la audiencia que nos está sintonizando por el 104.3, que a diferencia de otros medios de comunicación que instan a tener paciencia, que tome sus precauciones por el caos vial, pues más bien le llamamos y le invocamos a que se sensibilice con esta manifestación, con esta marcha, y que sintonice lo que está pasando más allá para resolver el caos vial, para resolver nuestra situación actual y nuestro futuro en el tema de desapariciones.
La crisis más grave que tenemos en Jalisco es esta de desapariciones. Tenemos más desaparecidos en Jalisco que en países enteros, comparando estadísticas. Y por cierto, queremos invitarlos rápidamente a ustedes a que participen también en este ejercicio. Tenemos tres preguntas que queremos invitarles a ustedes a que nos compartan sus respuestas. ¿Cómo se siente usted ante la inseguridad y la desaparición de personas, especialmente de los jóvenes? ¿Qué opina usted sobre este problema y qué le pediría usted a las autoridades? Nos puede contactar acá al teléfono en cabina 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 o 12-803, y también al WhatsApp, el número es el 33-20-53-69-75.
¿Te parece si vamos a escuchar la primera producción que nos ha preparado el equipo para esta transmisión especial?
Vamos a escuchar a la doctora Carmen Chinas.
La Universidad de Guadalajara ha denunciado la desaparición de Miguel Alejandro Soto Martín, joven de 22 años de edad, estudiante de la carrera de Ingeniería en Negocios en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. La noche del pasado 15 de septiembre, Miguel Alejandro estaba en su casa, ubicada en el fraccionamiento Los Olivos, municipio de Tlaquepaque, cuando un grupo de personas ingresaron a su domicilio a robar. Se llevaron consigo la camioneta de la familia, así como al propio Miguel Alejandro. Desde entonces, su familia no ha tenido información de su paradero. Un miembro de nuestra comunidad universitaria sufre en carne propia el clima de inseguridad que se padece en Jalisco, con consecuencias funestas. La Universidad de Guadalajara exige a las autoridades la inmediata búsqueda de Miguel Alejandro, que la denuncia que ya existe en la Fiscalía General del Estado active de manera efectiva a los elementos policíacos para su localización con vida. Reiteramos el llamado a las autoridades para que de igual manera atiendan cada una de las miles de denuncias por desaparición que se multiplican día a día, que tanto dañan y lastiman a la sociedad jalisciense y que hoy llevan a la comunidad universitaria a manifestarse en esta marcha por la paz y la justicia, unidos con las familias de los desaparecidos.
Bien, esa cápsula de contexto de nuestros compañeros de acá en la producción, el contexto de esa marcha del día de hoy. Pero vamos directamente a alguna de las voces de los especialistas, en este caso de la doctora Carmen Chinas, quien es la coordinadora del Comité Universitario de Análisis de Materia de Desaparición de Personas acá de la Universidad de Guadalajara. Es un comité importante que ha venido dándole seguimiento a esta crisis. También ha hecho denuncias muy puntuales sobre la actuación del gobierno, hablando de el silencio por el que ha optado las autoridades. Vamos a escuchar a la voz de la especialista, de la doctora Carmen Chinas.
La grave problemática de las desapariciones a nivel local tiene más de 15,000 personas que hasta hoy no han sido localizadas. El comité también ha indicado que esta cifra podría tener un subregistro, dado que no todos los casos se registran o tienen un reporte de desaparición o se abre una carpeta de investigación. Y bueno, entre las razones por la que esta tragedia que sucede en el estado de Jalisco tendría que ver con que las causas que provocan las desapariciones siguen vigentes y actuando. Es decir, hasta hoy no hemos encontrado una política o un programa que de manera oportuna atienda lo que pasa en el estado con relación a las desapariciones e impida que sigan sucediendo. También en el estado de Jalisco hay una imparable exhumación de cuerpos. En Jalisco desaparecer casi es sinónimo de muerte porque son muchos los cuerpos que se recuperan de las fosas clandestinas y bueno, esto aunado a una crisis forense permanente. Otro elemento que tiene que ver con las desapariciones es una impunidad generalizada. El delito tanto de desaparición de personas como el de manera forzada como el de cometido por particulares prácticamente no tienen sentencias. Es decir, que si hay un perpetrador que comete una desaparición sabe que muy probablemente estará impune porque las sentencias se cuentan apenas en una decena. O sea, no hay sentencias por el delito de desaparición de personas ni forzada ni cometida por particulares a pesar de la gravedad de la problemática que se presenta en el estado. ¿Por qué ocurre esta situación? Pues el comité considera que el gobernador del estado ha sido omiso en la atención, que detrás de este problema de desapariciones también está el no reconocimiento del mismo, un discurso triunfalista que utiliza las cifras a modo y que aparenta que hay avances cuando lo que hay en realidad es un incremento grave de la problemática. También pensamos que los principios y las leyes que aplican en el estado de Jalisco no terminan de implementarse o no se cumplen. Hay muchos funcionarios que desconocen los protocolos y no actúan de forma inmediata para la búsqueda de personas desaparecidas.
Thank you. Si usted está sintonizando apenas el 104.3, estamos en una transmisión especial por la paz y la justicia alrededor de esta marcha con familiares, con personas de personas desaparecidas, con la comunidad universitaria que se está sucediendo en estos momentos en la ciudad de Guadalajara, en el centro. Y ahorita acabamos de escuchar una cápsula que nos presentaba precisamente la producción con la doctora Carmen Chinas, que ella está al frente de este comité de desapariciones de la Universidad de Guadalajara. Esta marcha que está haciendo el día de hoy la Casa de Estudios no es intempestiva, no es primaria, no es como azarosa, sino no. El tema de las desapariciones en la universidad, tanto en la academia, con investigadores, con activismo, con estudiantes, pues ha sido un tema recurrente porque esta crisis no es nueva, Jesús.
No, lamentablemente sigue vigente, es lo que ha señalado este comité universitario, y el problema es que se agudiza, porque mientras vemos que las autoridades, ya como lo señaló la doctora Chinas, juegan con ese subregistro y con las estadísticas a su favor, no hay una política de prevención, es decir, continúa desapareciendo personas. En promedio, cada día desaparecen 6 personas en Jalisco. Es una cifra altísima y escandalosa. Entonces, no hay búsquedas, no hay prevención. Y lo peor, que también la señaló la doctora Chinas, es el tema de la impunidad. De
manera tampoco que hay justicia.
No hay justicia. Gravísimo como está el contexto. Nos afecta a todos.
Y tenemos reportes en vivo con compañeras y compañeros que están en la calle. Y vamos a saludar en este momento a Fátima Aguilar, quien lleva muchísimos años también dando seguimiento al tema de las desapariciones y las familias. Fátima, adelante. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Jade y Jesús? Muy buenos días también para ustedes. Bueno, pues comentarles que ya va saliendo este contingente de la manifestación que convoca hoy la Universidad de Guadalajara, una marcha por la paz y la justicia. Son en varios centros universitarios, lo que comentaba el rector, un representante de algunos de ellos, los que se concentran el día de hoy, y sobre todo la familia encabeza esta manifestación, la mamá y el papá de Miguel Alejandro Soto Martín, para exigir su localización con vida, ya que pues dicen no tiene ningún avance sobre la investigación que lleva la Fiscalía Estatal luego de que un grupo armado lo sacó de su casa el pasado 15 de septiembre y se robó una camioneta incluso de la familia. Bueno, desde entonces no hay avances y es lo que hoy convoca a la manifestación, pero también los otros 11 integrantes de la comunidad universitaria que están desaparecidos. Y pues este contingente va encabezado, como les digo, por la familia, también por autoridades universitarias y representantes estudiantiles. El rector general Ricardo Villanueva Lomelí hace algunos momentos brindaba una entrevista y nos adelantaba pues un poco el sentir de la comunidad universitaria.
Ahí se nos cortó ahí la descripción de Fátima Aguilar, nuestra compañera reportera que está ahí en directo, cercana a las familias. Es un buen dato tenerlo ahí claro. La familia de Miguel Soto está presente en este contingente y ya lo veíamos desde días atrás, ¿no? Uh-huh. La primera marcha que se da después de la desaparición de Miguel, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas de CUCEA, la familia es la primera que sale a este reclamo, que además se ha vuelto lamentablemente el único mecanismo que tienen las familias, Jesús, salir a manifestarse porque los ministerios públicos no les atienden, no dan información, no se hace una búsqueda en vida inmediata, y el primer mecanismo que nos ha quedado a las familias con personas desaparecidas justo es ese. Solo salir y exigir información, verdad, justicia y atención. Veíamos en días pasados precisamente el discurso absolutamente conmovedor y natural de la madre de Miguel Soto Martín, y pareciera que hemos normalizado ver a las familias desgarradas en la calle, que hemos normalizado que sean ellas quienes están al frente, pero no debieses, justo no debiese de ser así. Regresa nuestra compañera Fátima, ¿les parece si la retomamos? Adelante,
sí,
Fátima.
Jade, muy buenos días nuevamente. Te comento que ya va avanzando el contingente aquí a la altura de Federalismo y Avenida Juárez. Y bueno, pues una gran marcha con la imagen de Miguel Alejandro y los datos de este joven, es quien encabeza la manifestación por parte de sus compañeros también, son los que están sosteniendo varias mantas para exigir su localización. Hay varias consignas que se están lanzando en estos momentos por parte de la comunidad universitaria, que si te parece te voy a dejar un poco con el ambiente de estas consignas que están dando los estudiantes y las autoridades universitarias, sobre todo también para exigir paz en un estado que, pues dicen, hay una gran desaparición de 6 personas diarias y una impunidad para todos los integrantes de la comunidad universitaria que están desaparecidos. En unos momentos más vamos a llegar a Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno y ahí el rector adelantaba que la familia va a dar un posicionamiento y más detalles sobre la investigación y el trato que les ha dado la Fiscalía Estatal respecto a la desaparición de su hijo, Miguel Alejandro Soto Martín. Y pues en eso vamos a estar al pendiente, los vamos a mantener informados al respecto.
Muy bien, muchas gracias, Fátima. Seguimos en contacto contigo. Gracias.
Claro que sí, buen día.
Buen día. Es impresionante la situación que hay. El dato que nos comentaba Fátima también, hay que recordar que hay 11 integrantes de esta comunidad universitaria que permanecen desaparecidos, además de Miguel Alejandro Osoto, que por cierto, lo que recordabas, Jade, es importantísimo de cómo este año ha aumentado la dinámica de las protestas de parte de familiares desaparecidos, sobre todo casi todas hacia Casa Jalisco. Es algo que, novedoso, digamos, en el último año viene ocurriendo justamente por ese problema de la falta de acción de las autoridades. No hay búsquedas inmediatas, no hay búsquedas con vida, lamentablemente, y lo que suelen encontrar ahí en Casa Jalisco, como fue el caso de los familiares de Miguel, es puertas cerradas, que por cierto, las imágenes de la madre protestando, suplicando ahí frente a Casa Jalisco con un cartel pidiendo a todo el mundo, pidiendo a los captores que se toquen el corazón, que liberen a su hijo, y ella hablando por todos padres, dice, yo creo que todo padre y madre nada más vivimos por los hijos, esto es un dolor que no se puede explicar, no hay nombre para eso, dijo en esa ocasión allá en Casa Jalisco. Vamos a estar al pendiente del discurso que den también ahorita en unos minutos.
Claro, y me gustaría mencionar, para seguir entendiendo la dimensión de esta crisis, que no es de un tiempo solamente para acá, uh-huh. En el 2017 yo recuerdo el informe que hacía Amnistía Internacional en Jalisco, en su momento Daniel Zapico era el titular de Amnistía Internacional México y ya estaba poniendo los semáforos en rojo en 2017 uh-huh. a Jalisco. Decía, en Jalisco está pasando algo que si no se detiene ahora, en 2017, se va a convertir en una crisis devastadora. No se puso los remedios, no se pusieron los remedios de prevención, de seguridad, de investigación y de no repetición, que son las condiciones que tiene la ley en la materia, y ahora estamos con esta crisis de más de 15,000 personas, y bueno, nada menos de la comunidad universitaria. Quisiera leer brevemente los nombres, sí, Jesús, claro, de quienes actualmente están en calidad de desaparecidos, integrantes de la Universidad de Guadalajara, que forman parte de esta comunidad. El profesor del CUCS, Arturo Javier Moreno Ramírez, desaparecido en 2014, la estudiante de la preparatoria de Zapotiltic, Daniela Isabel Magaña Castellanos, también en 2014, Jorge Eduardo Martínez Gómez, de la licenciatura en Negocios Internacionales de CUCEA en 2016, César Ulises Quintero, estudiante de CUCIÉNAGA en 2017, Juan Carlos Castañeda Gómez, estudiante de la preparatoria de Autlán en 2018, Edgar Osvaldo Gurrola Montenegro, de Sistemas Informáticos del Politécnico en 2018, Adrián Ponce Morales, estudiante de Negocios Internacionales de CUCIÉNAGA en 2019, Carlos Maximiliano Romero Mesa, estudiante de Diseño Gráfico del CUAF en 2020, los hermanos José de Jesús Abraham Covarrubias Martínez del Cutonalá en 2021 y el trabajador Rubén Arriola Marroquín, desaparecido en octubre de 2021. No son desaparecidas solamente en abstracto, como lo leemos solamente en la comunidad universitaria, son personas que además se quedan suspendidas las vidas, la línea del tiempo, las historias de vida, las biografías, los contextos familiares, y que justo es lo que a lo que apela esta marcha por la paz y la justicia, Jesús.
De hecho, esto tiene mucho tiempo antes del 2017. Esto es una crisis que tiene sus orígenes incluso en el gobierno de Emilio González Márquez, cuando comenzó a grabarse esto, que la actitud de aquel gobierno fue hacer oídos sordos también, muy similar a lo que hizo después el gobierno de Aristóteles Sandoval y actualmente el de Enrique Alfaro, que por cierto, uno de los casos más importantes fue el de Daniela Isabel Magaña Castellanos en 2014, fue antes incluso de la crisis de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y ya se estaba presentando acá las señales de que había una crisis muy, muy grave también, pero todavía no había explotado lamentablemente y no había llegado a estos niveles alarmantes en los que nos encontramos actualmente, y justo por una falta de política de prevención y de justicia.
Y que precisamente lo que busca esta marcha es romper esta burbuja de la ciudad, entender que ya está aquí la desaparición en nuestra casa. Ya este discurso repetido una y otra vez por las autoridades en el estado de Jalisco de lugar equivocado, momento equivocado o en algo andaba, que es una práctica también muy cotidiana de las autoridades, la criminalización de las víctimas, pues con esto queda claro que hasta en tu casa, tac, tac, ahí tac, abre y desaparece no solo la televisión, el refrigerador, la llanta, el carro, sino también la desaparición de tu vida, de tú como persona.
Son muchos casos así, el de los hermanos González Moreno también, que es gravísimo, el del el representante del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, su hijo también fue desaparecido de manera similar en su residencia cerca de la Minerva, que creo que en algunos minutos también vamos a escuchar el testimonio del señor justamente Héctor Flores.
En la parte sustantiva de toda la crisis de desapariciones también la han llevado las familias. En este caso vamos a escuchar a María Guadalupe Aguilar, una mujer que sin duda ha abierto los caminos de muchísimas familias viviendo esta situación. Ella coordina Fundej y vamos a escuchar precisamente su testimonio.
Yo me siento desesperada porque por más que quiero abarcar, pues es imposible. Es imposible dada tanta corrupción. ¿Cuál es la causa, la principal causa de este delito tan terrible? Hemos llegado a la conclusión de que lo número uno es la impunidad. La impunidad, la corrupción, y también tiene mucho trasfondo en cuanto a las familias disasociadas, que es ahí básicamente donde tenemos que poner muchísima atención. Pero el presente, nuestro presente es también porque en todas las instituciones, principalmente gobierno del estado, este gobierno ha sido de muy difícil trato. Yo he tenido oportunidad de estar con 3 gobiernos, con 4 procuradores y 3 presidentes y jamás había tenido un gobierno tan difícil para lograr una comunicación. Y el problema crece más. Y si no entendemos que debemos de estar unidos completamente para atacar este problema, esto va a seguir cada vez peor. Tenemos denuncias de 18 a 25 denuncias diarias en la Fiscalía de Desaparecidos. Aunado a eso, hay que sumarle los que no denuncian. Porque como siempre, en los municipios hay gente que no tiene ni siquiera para el camión, para venir a poner una denuncia, o simplemente no saben cómo poner una denuncia de sus familiares desaparecidos. Es ahí cuando entra Fundej. Fundej orienta, acompaña, primordialmente está ahí cuando la familia más lo necesita. ¿Por qué? Porque la familia no tiene confianza en las autoridades, tiene confianza en otra persona que está pasando por el mismo dolor. Entonces necesitamos ayuda psicológica, número uno, que nos diga cómo camino, porque cuando hay un desaparecido te quedas estático, no sabes qué hacer. Y es muy, muy importante que haya alguien que te diga, dale por aquí, dale por la derecha, dale para acá, y cómo hacer para iniciar todo lo que se tiene que hacer.
Bien, esa fue la señora Guadalupe Aguilar, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. Por cierto, fundado hace 2011, mucho antes. Vean las raíces, ¿hace cuánto tiempo viene creciendo este problema? Ella busca a su hijo José Luis desaparecido también acá en Jalisco. Pero vamos a continuar con el trabajo especial. Vamos al reporte de nuestro compañero Fabián Cázares.
Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón, para Jade también. Pues justamente como escuchábamos en el audio, el dolor de las desapariciones pues es el que están viviendo muchas familias de la ciudad y del país, ¿no? Y justamente estamos, Jesús, Jade, con la señora Miriam Curiel, madre de Johan Moisés González Curiel, desaparecido. Señora, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Dígame, ¿cuál es la percepción de la seguridad que vivimos en la ciudad?
Muy mala porque a lo que nosotros sabemos son de 10 a 15 muchachos que se están llevando diarios. Entonces nosotros decimos, ¿quién nos va a proteger? Yo en mi caso, mi hijo, eran Yo estoy separada desde hace muchísimo tiempo. Mi hijo era mi respaldo, se los llevaron. Él era como el papá de los hijos de mi hija. Nos dejaron a solas, completamente solas. Entonces, ahorita la seguridad, y ya nosotros un miedo, un pavor de mí. Me da miedo que me sean de solas, sabiendo que tiene que trabajar, que tiene que ir por sus hijos a la escuela. Y sabiendo que la gente que se los llevaron están sueltos. Aparte de eso, sabemos que de mi hijo hay otros 4 casos, aparte de mi hijo, que se los llevaron a mismas personas. Se están investigando en la fiscalía, pero pues no nos dan resultados, no nos dan nada. Entonces, estamos en espera de ver qué pasa.
¿Cómo es Johan? Platíquenos de él.
Johan, a pesar de tener una apariencia, porque él tiene, está lleno de tatuajes, él es un muy buen hijo, él es tatuador, él, como les comenté, se hizo cargo de los hijos de mi hija, él se encargaba de llevarlos, traerlos a guardería, escuela y todo, porque nosotros trabajábamos. Para mí, o sea, siendo su madre, es muy buen hijo, muy, muy buen hijo.
¿Cuál sería finalmente la exigencia de la autoridad, señora?
Que nos ayuden a rescatarlos, porque yo siento que ellos saben lo que está pasando, porque no es un caso, 2 casos, son miles de casos. Entonces, es imposible esconder tantas personas.
Claro. Gracias, señora. Pues Jesús Jade, así las cosas desde este punto de la ciudad, que ya déjame comentarles que el contingente ya avanzó más o menos a la altura de Donato Guerra, ya se aproxima aquí a Plaza Liberación, donde está la estación del tren, y pues seguiremos al pendiente.
Fabián, una duda, gracias por el contacto con la mamá. ¿Es Johan Moisés González, la víctima de desaparición? ¿La tienes todavía ahí cerca de ti, Fabián?
Perdón.
¿La señora está todavía ahí cerca de ti?
Sí.
¿Le podrías preguntar cómo fue la desaparición de Johan, por favor, y en qué lugar?
Claro que sí, aquí estamos, regresamos, señora. ¿Cómo fue la desaparición?
Mira, él vivía con su papá, vivía a 3 cuadras de mi casa. Llegaron y con un mazo abrieron la puerta, diciendo que era gente de fiscalía, lo sacaron y se lo llevaron. Él iba nada más con sus tenis y un short.
Perfecto. Pues ahí está Jesús. Otro caso triste, como el similar a nuestro compañero del CUCEA, Miguel Alejandro Soto, estudiante de ingeniería en negocios del CUCEA, que pues se vuelve a dar un caso donde llegan a su domicilio y pues tristemente los privan de la libertad.
Eso es lo terrible, cómo se repite ese patrón de supuestos agentes de la fiscalía irrumpen en una casa, desaparecen a una persona y no se vuelve a saber de ella. Johan Moisés González desapareció en mayo de este año allá en Tlaquepaque.
Y que justo esto permite la nebulosa situación del acceso a la justicia, porque por una parte la autoridad argumenta que se trata de grupos delincuenciales. Fabián, cierto, Fabián, muchísimas gracias. Estamos en contacto contigo para un siguiente reporte.
Aquí estamos al pendiente, Jade. Jesús, saludos.
Gracias.
Gracias a Fabián Cázares, que estaba por allá en la calle durante en este transcurrir de este contingente. Lo que decíamos, Jesús, ¿no? Esta lo nebuloso del acceso a la justicia, porque por una parte la autoridad argumenta que son grupos delincuenciales, así, en abstracto, ¿no? Pero por otro, la investigación que además las propias familias van haciendo, queda al descubierto que se trata de una colusión, que se trata de todo un entramado y una red con el permiso, con la aquiescencia de las autoridades, y que justo ese es el meollo del problema de las desapariciones de personas, que no son grupos delincuenciales nada más trabajando por su cuenta, sino que existe una acción, una omisión o un permiso de la autoridad para que esto se siga presentando. Y que bueno, ya lo escuchábamos también en la cápsula anterior con María Guadalupe Aguilar, el acceso a la justicia pues está básicamente el acceso a la verdad de los hechos y los procesos judiciales suelen ser no solo largos, sino imposibles precisamente de llegar. Y este dato de que oportunamente lo preguntabas, Jesús, de cómo se dio la desaparición, es un patrón constante. Y ahí justo en este momento es donde queremos con el público interpelar y escucharles. Ustedes participen con nosotras en esta transmisión. Pueden hacerlo a través de las vías de las redes sociales, del WhatsApp 3320536975 o a través del 3331342222, extensión 12801 y 12803, en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara también. Con estas preguntas, ¿cómo te sientes ante la inseguridad y la desaparición de personas, especialmente de jóvenes? ¿Qué opinas de esta problemática y qué le dirías a las autoridades?
Que es una crisis que no solo se concentra en la zona metropolitana de Guadalajara, sino que impacta en todas las regiones donde hay desaparecidos en todo Jalisco. De hecho, vamos a tener contactos ya con algunas de las regiones, con nuestros compañeros de la Red Radio Universidad de Guadalajara.
Marcha por la paz y la justicia, unidos con las familias de los desaparecidos. Transmisión especial.
De acuerdo con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde el 1 de enero del 2017 y hasta la fecha, en los municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula han desaparecido 346 personas, de las cuales 112 fueron localizadas con vida y 27 sin vida. De estas desapariciones es la región Costa Sur, integrada por los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Casimiro Castillo, Villa Purificación y Cuautitlán de García Barragán, la que mayor número de personas desaparecidas registra, con un total de 155 hombres y 37 mujeres desaparecidas en el último lustro. En esta región, 71 personas fueron localizadas con vida y 11 sin vida. Mientras que en la región Sierra de Amula, integrada por 14 municipios, en el mismo lapso de tiempo han desaparecido 122 hombres y 30 mujeres. 57 de estas personas fueron localizadas, 41 de ellas con vida. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco especifica que, si bien en los municipios del interior del estado el número de reportes de desapariciones pudiera parecer bajo, la realidad es que debe tomarse en consideración la densidad poblacional de cada municipio. En la Recomendación General 3/2018 emitida en marzo de 2018 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco sobre el derecho a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en el estado de Jalisco, destaca en el mapa de personas desaparecidas el corredor de la región sur del estado, que comienza en Tamazula de Gordiano y sigue en Zapotlán el Grande, San Gabriel, Tuxcacuesco, El Grullo, Autlán de Navarro, Casimiro Castillo y finalmente los municipios de La Huerta y Cihuatlán. Las tres regiones de Jalisco con mayor tasa, Costa Sur, Sureste y Altos Norte, tienen como similitud que su ubicación geográfica limita con entidades federativas que tienen principales conexiones terrestres hacia otras zonas del país. Para Red Radio Universidad de Guadalajara, Antonio Díaz.
Vamos a Lagos de Moreno, tenemos el reporte allá de nuestra compañera Nancy Ángel, vamos a escucharlo.
¿Dónde están los desaparecidos? Los queremos de vuelta y vivos.
A la marcha por la paz y la justicia para exigir la aparición con vida del estudiante Miguel Alejandro Soto y en solidaridad a las familias de personas desaparecidas en el estado, se suma el Alto Norte. Región que, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1964 y hasta el corte del 28 de septiembre, en los Altos Norte, faltan 830 personas, de las cuales 32% son jóvenes de entre 15 y 24 años.
¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha!
El registro lo encabeza Lagos de Moreno, que ocupa el lugar número 8 a nivel estatal y el primero a nivel regional con 409 personas desaparecidas. A nivel regional le siguen Encarnación de Díaz con 192 personas desaparecidas y San Juan de los Lagos con 96. En los 8 municipios de la región faltan 269 jóvenes de entre 15 y 24 años, quienes hoy no están en sus hogares ni en las aulas escolares.
¡Únete! ¡Únete! Puede ser.
Jóvenes que también formaban parte de una comunidad estudiantil, como el caso de Ricardo de Jesús Esparza, estudiante del Centro Universitario de Los Lagos, quien, de acuerdo al rector del CU Lagos, Armando Zacarías, el 19 de octubre de 2014, durante el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, Ricardo fue arrestado por el cuerpo policial. En ese momento se reporta desaparecido y posteriormente es encontrado muerto. En ese entonces, la comunidad del CU Lagos expresó su desconcierto ante la indolencia de las autoridades judiciales del estado de Guanajuato y alzó la voz por su alumno. Cientos de directivos, personal docente y estudiantil salieron a las calles de Lagos de Moreno para exigir el esclarecimiento de los hechos que provocaron la muerte de Jesús Esparza. Y en ese entonces, Rosa María, madre de Jesús Esparza, expresó:
quiero alzar la voz para que ninguna madre esté sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Y solamente Dios sabe todo lo que yo siento por dentro. Yo me he dado la vida por mi hijo.
En la actualidad, cientos de personas de toda la región se suman a la exigencia de justicia y verdad por las y los desaparecidos, especialmente la creación de instituciones que atiendan a las familias, como lo expresa la señora Catalina Mireles, quien busca a su hija Elvia Mireles.
Aquí en Lagos no hay comisión de búsqueda, no hay atención a víctimas, las autoridades en el Ministerio Público, pues definitivamente las carpetas están arrumbadas, empolvadas, no las sacan, va una pregunta y todo sigue igual. Nos hace falta, mucha falta, una muy buena autoridad, unas buenas muy dependencias públicas que nos atiendan para no andar yéndonos para otras partes.
Respuesta de las autoridades y pronta acción ante los casos como el de Jesús Esparza y el de los cientos de personas desaparecidas que continúa al alza en la región y actualmente desde el Alto Norte, la comunidad del Culagos se une al espacio de resistencia de este jueves para exigir paz, justicia y verdad por todas las y los desaparecidos.
Se llevan a nuestros hijos delante de la gente.
Radio UDG Lagos de Moreno para Red Radio Universidad de Guadalajara, Nancy Ángel.
Seguimos en esta transmisión especial por la marcha que se está dando en estos momentos en el centro de Guadalajara y justo vamos con nuestro compañero, todavía no, nos esperamos un momentito. Esta marcha que se está dando en el centro de Guadalajara, todo el contingente de estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, CUCEA, entre otras personas integrantes de la comunidad universitaria, donde estamos viendo ya a través de la señal de Canal 44 que ha arribado el frente de este contingente encabezado por el rector Ricardo Villanueva. Estamos viendo en las imágenes de Canal 44 que ya se están acomodando en la Plaza de Armas. Bueno, pasaron primero por la Plaza Imelda Virgen, esta antimonumenta por los feminicidios, y ahora está terminando de entrar el contingente donde se va a dar desfile pues a oradores, suceder el pliego petitorio y la exigencia de información y justicia para el tema.
La estadística oficial revela la aceleración en la desaparición de jóvenes y adolescentes durante esta administración. Mientras en todo el sexenio de Aristóteles Sandoval se registraron 1.463 delitos de este tipo en el rango de edad de 15 a 22 años, en los poco menos 4 años de Enrique Alfaro hay 1.208 desaparecidos. Daniela Magaña, estudiante de la preparatoria de Zapotiltic, Jorge Eduardo Martínez del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, César Ulises Quintero García del Centro Universitario de la Ciénega, Juan Carlos Castañeda de la Preparatoria en Autlán, Edgar Gurrola de la Escuela Politécnica, Adrián Ponce Morales de Cuciénega, Carlos Romero Mesa del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Miguel Alejandro Soto Martín del CUCEA, así como los hermanos José de Jesús y Abraham Covarrubias Martínez del Centro Universitario de Tonalá, no han podido responder a un pase de lista durante los últimos 4 años en alguno de estos planteles de la Universidad de Guadalajara porque están desaparecidos. Junto con Arturo Javier Moreno, profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y Rubén Arreola Marroquín, trabajador del Centro Universitario de Tonalá, forman parte de los 2 integrantes de la comunidad universitaria que no han regresado a casa. De 2018 a 2022, la UDG tiene 59 reportes de desaparecidos, de los cuales se pudo localizar a 42 con vida, en tanto que 7 más se localizaron sin vida y los restantes están pendientes aún de localizar. A eso se suma que los reportes por la privación de la libertad suman 60. Adolescentes y jóvenes de 15 a 22 años son actualmente la población más en riesgo en Jalisco para ser víctimas de una desaparición. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hasta un 17% de los 15.000 desaparecidos en el estado están en ese rango de edad.
Estamos ahora sí ya con Sebastián Cecillón, que está por ahí con alguna familia que se integró a este contingente. Sebastián, adelante, buen día.
Jade Jesús, auditorio, buen día. Estamos en la parte final de este contingente, ya acabando de cruzar la calle Ocampo a su cruce con Juárez, en donde aún en esta calle se siguen integrando diversos estudiantes, diversos compañeros de otros centros universitarios, quienes también vinieron a apoyar esta marcha. En la parte posterior del contingente general, podemos encontrar a Cutonalá, Cuballes, y a los compañeros de la Prepa 13, que son los que pues más grito traen, pero pues pareciera que las consignas son unas consignas a favor de la universidad y dejan un poco de lado el tema de las desapariciones entre el contingente. Bueno, pues me encontré con familiares de desaparecidas, el caso de la señora Berta, que como cada semana sigue marchando, señora.
Sí, así es. Mi hijo está desaparecido desde el día 9 de junio. Y es hora de que hasta ahorita no sabemos nada de él. Va a cumplir 3 meses. Él era Uber. Salió a festejar su cumpleaños con unas amigas. Y pues fue, la llevó a su casa, salieron. Y de ahí ya no supimos nada de él. El último punto que nos dio fue punto Pueblo Quieto. Y ahí encontramos su carro. Pero a él no, es hora de que no sabemos nada. La fiscalía, pues, mientras que nos enseña lo que ellos quieren que veamos, nada que nos diga dónde tengan ni nada.
Un mensaje a las autoridades.
Pues que por favor nos ayuden a agilizar todo esto. Todo esto es muy lento.
Es cansado también para ustedes.
Muy lento, muy cansado. Y nos, me gustaría que se pusieran 5 minutos en mi lugar. Y así de todas estas madres que sufren por sus hijos, porque todo el mundo dice, por algo lo agarraron, por algo, por eso.
No es solo un tema de estudiantes
no,
tampoco.
Señor, no, no es solo un tema de estudiantes, es de toda la ciudadanía.
La señora Berta. Bueno, pues así como ella, otros familiares se continúan en la lucha y se integran también en el contingente. Resaltar que hay distintos padres de familia, pero distribuidos a lo largo de todo el contingente. Como les decía, pareciera que las consignas se desvanecen conforme va avanzando a la parte final. Y también algo que he notado es como si faltara a los estudiantes vivir algo más cercano para cambiar su comportamiento o su pensar acerca de lo que significa una desaparición o un levantamiento. Entonces, pues este contingente está justo llegando a Plaza Universidad, la parte final, respaldada por elementos de movilidad y la policía, así como servicios médicos, y pues nosotros seguiremos caminando a su lado para escuchar los mensajes que se emitan allá en Plaza de la Liberación.
Muchísimas gracias, Sebastián. Estamos al pendiente de otro enlace contigo. Y ahí de fondo escuchamos justo la exigencia de justicia. Muchas gracias, Sebastián.
De las 261.831 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en el país, que computa el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, 23.764 corresponden a Jalisco y de estas, 890 a Puerto Vallarta. El dato corresponde al periodo del 15 de marzo de 1964 al 28 de septiembre de 2022 y representa la problemática que existe en el país y que se ha ido agudizando año con año. De acuerdo a la estadística del Registro Nacional de los Desaparecidos de Puerto Vallarta, 664 son hombres y 226 mujeres. De las 890 personas, 482 aún se encuentran en el estatus de desaparecido y no localizado. Asimismo, 408 personas han sido ya localizadas. En lo que respecta a las 482 personas desaparecidas y no localizadas, 471 están como desaparecidas, en tanto que 11 personas están aún en estatus de no localizadas. De las 408 personas que han sido ya localizadas, 20 fueron sin vida, en tanto que 388 estaban aún con vida. De estas 890 personas desaparecidas y no localizadas, tenían su domicilio en 24 colonias de la ciudad, entre las que destaca Playa Grande, Primero de Mayo, La Floresta, San Esteban, Marina Vallarta, Ixtapa, Bobadilla, Cuapinole, Guadalupe Victoria, entre otras, pero la gran mayoría, 840, no tienen colonia de referencia. El año 2019 es el de mayor número de desaparecidos, con 204, de los cuales 132 son hombres y 72 mujeres, seguido de 2020 con 136, de los cuales 87 son hombres y 49 mujeres. 2021 computó 90 casos, de los cuales 70 son hombres y 20 mujeres. Hasta el cierre del 28 de septiembre de 2022, se habían reportado 18 casos, 14 correspondientes a varones y 4 a femeninas. del total de las personas desaparecidas y no localizadas en el rango de edad de entre 25 y 29 es el de mayor registro, misma edad en que los hombres son mayoría con 118 y únicamente 19 mujeres. En contraste, en el rango de entre los 15 y los 19 años, las mujeres son mayoría con 72. De los desaparecidos en este destino turístico, 822 son mexicanos, 615 hombres y 207 mujeres. Pero también existen canadienses, estadounidenses, colombianos, salvadoreños, venezolanos, guatemaltecos e incluso rumanos y rusos. Entre los casos de desaparición más reciente, destaca el del profesor Gregorio Ignacio Rivas García, quien fue visto por última ocasión tras salir del CBT 68 el pasado 11 de septiembre de 2021 y por quien ya existen al menos dos detenidos. Sin embargo, él no ha sido localizado. De acuerdo a la página de Facebook Desaparecidos Puerto Vallarta, se muestran los rostros de decenas de personas sin localizar. Se puede leer los nombres de Armando Alonso, Silvano, Luis, Fernando, Alejandro, entre otra larga lista más, cuyos familiares esperan su regreso, o en el peor de los casos, la localización de su cuerpo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, Javier Frías.
Pues ahí el tercer enlace que hemos tenido desde la calle con esta marcha especial, Jesús. Y te parece que ahora escuchemos pues a la voz del señor Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza Jalisco, que sin duda este colectivo ha marcado también una forma muy muy visual, muy distinguida sobre la articulación de otras familias y colectivos también en la exigencia. Héctor es muy joven, su hijo desaparecido también es muy muy joven, y el ímpetu que le imprime a la exigencia de justicia y la lucha de Héctor Flores y toda su familia y todas las familias alrededor del colectivo Luz de Esperanza ha renovado, porque también es cansado la exigencia de justicia, porque también es cansado estar en las calles. Y justo el colectivo Luz de Esperanza ha renovado un poco esta manifestación en calle y ha sufrido también de represiones, que señala.
Es el detalle, han sufrido represalias por parte de las autoridades, porque es el colectivo quizá que más se ha manifestado a lo largo de este año allá hacia Casa Jalisco, y entre otras irregularidades han denunciado, por ejemplo, que las carpetas de investigación de los familiares que están integrados en Luz de Esperanza pues suelen tener más obstáculos, digamos, en el proceso de supuesta búsqueda a los desaparecidos. Vamos a escuchar al señor Héctor Flores.
Adelante.
Mi nombre es Héctor Flores, secretario general del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco. Yo busco a mi hijo, Héctor Daniel, 19 años, al momento de su extracción. Sí, porque no es que él desapareció, ¿no? De la nada. Un comando formado por Fiscalía del Estado de Jalisco y el crimen organizado irrumpen en su domicilio el 18 de mayo del 2021 a las 6 de la mañana. Se llevan a mi hijo, que vivía con su pareja embarazada en ese momento. Solo sé que hace 7 meses estaba con vida. Un comandante de la calle 14 negó su libertad. Al parecer lo tienen por ahí, con vida, y le negan su libertad por culpa mía, ¿no? Por esta protesta, por esta exigencia, y por levantar la voz, por no solo por mi hijo, sino por todos los desaparecidos. La respuesta que he tenido del gobierno, para que se dé una idea, tuve que cambiar de domicilio. Traigo un botón de pánico del mecanismo para la protección de defensores de los derechos humanos que otorga el CEGOP, porque la respuesta ha sido nula. Una posición de ataque, de revictimización, de criminalización, de hostigamiento, como la mayoría de los defensores de derechos humanos en el Estado, pues estamos en peligro por realizar esta labor. En esta marcha por la paz y por la justicia, solo le pido a la autoridad que sea congruente, que haga su trabajo, que respete la ley y más que nada que respete la vida de sus gobernados. Con vida se los llevaron y con vida los queremos.
Escuchamos escuchábamos el testimonio de Héctor Flores, de Colectivo Luz de Esperanza, precisamente con el caso de la desaparición de su hijo, que nos plantea un hecho que tampoco podemos evadir, que es la desaparición forzada, Jesús, la desaparición con participación de agentes del Estado, en represalia, en este caso a su activismo, a la búsqueda, y también a un hecho que también no nos caracteriza en Jalisco, que tiene que ver la desaparición forzada. Daremos unos datos más adelante, pero justo ahora tenemos que hacer nuestro enlace con la señal de Canal 44 que está iniciando los oradores.
Más difíciles que me ha tocado vivir como rector. Cuando tenemos que salir a las calles, lo hacemos siempre para defender lo correcto, para defender lo justo. Pero tener que salir a la calle porque hay uno de la manada que no sabemos dónde está, es verdaderamente lastimoso. Y lo único que quiero decirle hoy a los padres de Miguel, a la señora María Magdalena Martín Marín, muy en especial, es que no hay palabras que yo pueda decir el día de hoy que puedan consolar lo que unos padres deben de estar sintiendo. Pero lo poquito que pueda servir, saber que somos más de 320 mil universitarios los que hoy estamos acompañando a su familia y a Miguel, que espero que esa solidaridad de todos los compañeros de Miguel, porque todos los estudiantes de la universidad, no solo los del CUCEA, hoy están aquí solidarios con uno más de la manada, y espero que eso pueda reconfortar un poco el incalculable dolor que deben de estar sintiendo. Pero el día de hoy la Universidad de Guadalajara quiere hacer 5 exigencias concretas para que no el gobierno no se salga siempre con esas filtraciones para tratar de criminalizar a las víctimas y así tratar de hacer sentir como si alguien mereciera lo que sucedió. Y desde aquí debo decir que cualquier desaparecido, de todos los jaliscienses desaparecido, no importa y no nos importa a los universitarios por qué fue o lo que hayan hecho. Nadie, ningún ser humano merece ser privado de su libertad. Así que por más que quieran criminalizar a todos los desaparecidos y a todas las víctimas, eso no nos sana en lo más mínimo la conciencia de ser humano a ser humano, de que nadie merece vivir lo que Miguel está viviendo y lo que su familia está viviendo. Venimos a demandar la presentación inmediata y con vida del estudiante Miguel Alejandro Soto Martín, miembro de nuestra comunidad universitaria, como alumno activo en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Nos unimos plenamente al dolor y a la exigencia de su familia de que sea localizado sin más demora, hoy mismo, y que termine así la angustia que los acompaña desde aquel 15 de septiembre, en donde Miguel Alejandro fuera privado de su libertad dentro de su hogar y de manera violenta. Nos unimos también a la demanda de miles de familias jaliscienses que padecen la misma injusticia, el dolor más grande que ningún ser humano puede vivir, que es el de que un ser querido desaparezca, y pedimos que todos regresen ya. Jalisco vive uno de sus momentos más críticos por una tragedia que ya es humanitaria de grandes dimensiones y que no se ha querido reconocer por su gobierno y mucho menos se le ha dado la debida atención. Por desgracia, nuestro estado se ha convertido en la entidad del país donde más personas desaparecen de manera involuntaria y donde más víctimas letales se localizan en sitios clandestinos de inhumación. Por todo lo anterior, toda la comunidad universitaria, toda la manada de los Leones Negros, exigimos: 1. La presentación inmediata y con vida del estudiante Miguel Alejandro Soto Martín y de todos los desaparecidos. La comparecencia pública de las autoridades responsables para que informen de manera profesional y exhaustiva sobre los avances del caso y evitando en todo momento, como se ha convertido ya en una costumbre, la revictimización de Miguel Alejandro Soto y de sus familiares. 3. La reactivación inmediata del sistema estatal de búsqueda con el ciudadano gobernador como titular a cargo, como dispone la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. 4. La creación de una mesa de situación en materia de personas desaparecidas coordinada por el titular del Ejecutivo y con una representación amplia de la sociedad para que se lleve un monitoreo diario de la crisis que vive Jalisco al respecto y se tomen las medidas conducentes para frenarla. Y por último, la implementación de medidas extraordinarias para atender realmente y a la brevedad la búsqueda inmediata de las más de 15.000 víctimas que reporta el Registro Nacional, prevenir la ocurrencia de nuevos casos y resolver la crisis forense que enfrenta nuestra entidad, reparar el daño que se ha ocasionado a miles de familias y sentar las bases para que crímenes como estos no vuelvan a repetirse. Doña María Magdalena Martín Marín, Miguel no está solo y aquí están todos sus compañeros y todas las autoridades. ¡No está sola! 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 Muchas gracias a esta gran manada, a esta comunidad. Si se meten con uno, se meten con todos. Muchas gracias.
¡Justicia! 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 ¡Eso exigimos al gobernador! ¡Justicia! Y que se deje de perezoso e indolente y responda a las más de 16.000 familias que se encuentran con familiares desaparecidos. Señora Magda, toda la comunidad está aquí. CUSEI, Prepa 4, Prepa 18, CU Norte, La 5, Tonalá Norte, Prepa 7, el Sub, CUSEA, Prepa Jalisco. Esta es la comunidad que está buscando a Miguel, porque podemos hacer a lo mejor más solos, aunque estos tengan irresponsabilidades. Pero esta es la comunidad que está con usted, señora Magda. Y somos muchos más, muchos que quisieron estar aquí. ¡No está sola! ¡No está sola! ¡No está sola! ¡Sola! ¡No está sola! ¡No está sola! ¡No está sola! Vamos a escuchar al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, el compañero Francisco Javier Armenta Araiza, que nos dará un mensaje como la parte estudiantil que está tan dolida el día de hoy, porque hoy no es un día para festejar.
Primero. Voy a iniciar con un pase de lista de algunos de los estudiantes que todavía nos faltan al día de hoy. Y les quiero pedir que después de mencionar su nombre podamos todos en unísono decir presente. Daniela Isabel Magaña Castellanos. Jorge Eduardo Martínez Gómez. Juan Carlos Castañeda Gómez. Edgar Osvaldo Gurrola Montenegro. Ángel de Jesús Colunga Arriero. Presente. Adrián Ponce Morales. Presente. Leonardo Osiris Ramírez González. Presente. Selene Carolina Zúñiga Zaragoza. Presente. Y Miguel Alejandro Soto Martín. Presente. Miguel Alejandro Soto Martín. Presente. Miguel Alejandro Soto Martín. No es normal que vengamos a marchar porque los jóvenes en el estado estemos desapareciendo. No es normal y por eso saldremos a marchar hoy y todas las veces que sean necesarias en solidaridad con los colectivos de personas desaparecidos y con las familias. Darwin Quintero, un periodista, comenta que una persona desaparece en cuatro momentos. Primero, cuando lo privan de su libertad y desaparece físicamente. Segundo, cuando el gobierno, esos que se esconden detrás de esos muros, lo desaparecen con cifras o jurídicamente. Tercero, cuando los medios de comunicación dejan de mencionarlo y desaparece de las primeras planas el caso. Y cuarto, cuando la sociedad nos olvidamos de la persona desaparecida. Desde aquí lo afirmo y lo decreto. No permitiremos que Miguel desaparezca. Exigimos su reaparición inmediata. Y a quienes se esconden detrás del palacio, que sepan que marcharemos hoy las veces que sean necesarias, porque si no les preocupa que un joven en Jalisco desaparezca como si fuera de su familia, entonces que no tengan paz. Por eso hoy estamos aquí. En el estado, a los jóvenes nos están desapareciendo el crimen organizado. Por eso en Jalisco hay más de 15,000 personas desaparecidas. Las fosas abundan en el estado y tienen que ser las familias quienes con sus propias manos escarban en las fosas. Pero no solo el crimen, también el estado nos desaparece. El 5 de junio no se nos olvida a los estudiantes que los privaron de la libertad. Las y los estudiantes somos la fuerza de la universidad. Las y los jóvenes somos la fuerza del estado de Jalisco. Esa fuerza que el estado, en lugar de protegernos, nos lastima. En Jalisco reina la impunidad. De cada 100 casos de personas desaparecidas, uno o dos terminan frente a la justicia. No es normal que los hermanos González Moreno hayan entrado un grupo de delincuentes y los hayan sacado dentro de su casa para privarlos de la vida. No es normal lo que le pasó a Salomón, un chico de 16 años que estaba en su casa con otros 4 hermanitos y entró un contingente a su casa, y Salomón, por esconder a sus hermanos y esconderlos en el baño, a él se lo llevaron y días después apareció sin vida. Y no es normal que un grupo de delincuentes haya entrado a la casa de Miguel para privarlo de la libertad. No es normal que el fiscal esté sumido en sus oficinas mientras nos siguen desapareciendo. ¿Para qué queremos las cámaras del C5 si no van a perseguir a los coches en los que se lo llevaron? ¿Para qué queremos la fiscalía si no investigan y no detienen? Por eso en Jalisco reina la impunidad. Pero frente a las omisiones del estado, aún hay esperanza. Frente al fiscal que se sume en sus oficinas, vamos a salir a movilizarnos. Frente a la injusticia y a la impunidad, resistencia. Por eso que sepan los colectivos que estamos con ellos. Porque si no hay justicia para la familia de Salomón, si no hay justicia para la familia de los hermanos Moreno, si hasta el momento no hay justicia para la familia de Miguel Alejandro, entonces, si no hay justicia para el pueblo, no va a haber paz para Alfaro, no va a haber paz para el gobierno, porque no se lo merecen, porque trabajan de nuestros impuestos. Y si no tenemos justicia para, no hay justicia para nosotros, pues bien, que no haya paz tampoco para ellos, porque esto es la universidad. Luchamos por la vida, los jóvenes nos merecemos vivir y no desaparecer, y por eso esta y las veces que sean necesarios saldremos a marchar. Toda nuestra solidaridad, señor, señora, y no descansaremos hasta que Miguel regrese a su casa. Es cuanto, muchas gracias.
¡Justicia! 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 Señora Magda, nos están reportando que más de 15,000 universitarios y universitarias salieron de la calle. Muchas gracias por esa empatía y solidaridad que caracteriza a esta universidad. Más de 15,000 personas en solidaridad con usted, señora Magda. Con usted y con todas las familias. Un aplauso para todos ustedes. Un aplauso para Casiénega, para Prepa 10, para la Costa Sur, para Valles, para Cuto de la. Un aplauso a todos ustedes. Vamos a escuchar ahora las palabras de la compañera Dalila Benítez Arechiga, representante general del alumnado del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, lugar donde ahorita debería estar Miguel estudiando, lugar que ahorita debería estar festejando, no estar ahorita con la angustia, con el pesar. Por eso agradecemos a la comunidad de CUSEA. Muchísimas gracias por de verdad mostrar esa gran empatía con uno de nosotros. Muchísimas gracias, compañera Dalila.
No está sola. El Estado debería ser la comunidad perfecta donde hombres y mujeres podamos conseguir lo necesario para vivir bien, con el fin natural para el que hemos sido creados. Sin embargo, para nuestros gobernantes, el Estado es reprimir a las resistencias. El Estado es ausencia. El Estado es una máquina de violencia. En el Estado de Jalisco, de diciembre de 2018 a agosto de 2022, va la cuenta arriba de 13.634 desaparecidas y desaparecidos. Es decir, que desaparecen más de 10 personas al día. Hoy, 15.000 personas, 15.000 estudiantes, 15.000 universitarias y universitarios, somos 15.000 pruebas de que esto no puede seguir pasando. Si esperan que normalicemos la desaparición de un compañero desde su casa, si esperan que normalicemos la violencia contra las mujeres de manera cotidiana, si esperan que normalicemos el mal manejo del Estado, están mal. Yo tengo miedo de que el día de mañana sean mis padres quienes tengan que estar buscando a su hija. Y estoy segura que muchas y muchos de ustedes sienten el mismo miedo que yo. Y me da mucho coraje saber que nos oyen, pero no nos escuchan. Pero que se quede muy claro que si me tengo que desgarrar la voz en cada marcha para que nos escuchen, y todas y todos nosotros nos desgarramos la voz, es para que nos escuchen. Y para eso estamos aquí el día de hoy. Porque no vamos a parar hasta encontrar a cada una y cada uno de los desaparecidos. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. A todos los maestros que están aquí dejando las aulas. A todos los estudiantes que dejaron las aulas para venir aquí. A todas las personas que tomamos la responsabilidad de venir a exigir la justicia y paz que nos debería de dar un Estado de Derecho. De verdad, muchas gracias. Y no vamos a dejar de repetir que no vamos a parar hasta encontrar a la última y al último desaparecido. Miguel y su familia no están solos. Aquí estamos toda la comunidad de la Universidad de Guadalajara para gritar todos los días hasta encontrarlo. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! Muchas gracias.
Gracias, compañera Dalila. Quiero decirles, compañeras, compañeros, que el 5 de julio desaparecieron forzadamente compañeros que fueron a manifestarse. ¿Y sabes qué dijo el gobernador? Que la fiscalía estaba infiltrada por organizaciones criminales. Van a ser 2 años y no sabemos por qué grupo organizado está infiltrada la fiscalía. Esa es la fiscalía que va a buscar a los compañeros. Esa es la fiscalía que esconde las cifras de feminicidios. Esa es la fiscalía que da comparecencias a puerta cerrada en el Congreso cuando deberían ser a puertas abiertas. Por eso exigimos al gobernador, porque es parte también de su responsabilidad y porque también es parte de su indolencia, es parte de su insensibilidad. Por eso estamos aquí y hoy tenemos que estar todas y todos bien encabronados, porque ni uno más, porque si se meten con uno se van a meter con todos. Porque Miguel es estudiante, Miguel no es delincuente, Miguel es estudiante, Miguel no es delincuente. Vamos a exigir las veces que sean necesarias, gobernador, aunque esté escondido detrás de esas vallas, aquí en Casa Jalisco, porque vamos a gritar lo que sea necesario, como dijo Dalila, porque nos vamos a quedar sin voz si es necesario, pero no vamos a dejar de exigir justicia. Por eso le vamos a pedir a la señora Magda Marín, Martín Marín, mamá de Miguel Alejandro Soto, que nos dé unas palabras y la vamos a escuchar, por favor, como sabemos hacerlo los universitarios, con todo el respeto que merece la señora.
Antes que nada, quiero darle las gracias a todos por esta empatía que tienen conmigo y pedirles, por favor, que me ayuden a que me devuelvan a mi hijo vivo. Mi hijo, es un buen hermano, es un buen estudiante. Y eso lo puedo decir como madre, pero todas las personas que lo conocen lo saben. Y quiero agradecerles de verdad, de corazón, por todo lo que han hecho y pedirles a las personas que se lo llevaron que se toquen el corazón, que Dios les toque su corazón y que me devuelvan a mi hijo. Solamente quiero a mi hijo vivo de regreso. Desde el día 15 se detuvo mi vida. No duermo, no como, ya no sé qué hacer. Pero les juro que no sé de dónde voy a sacar fuerzas, pero no me voy a rendir y voy a recuperar a mi hijo vivo. Gracias.
¡No estás sola! 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 ¿Cómo ser? ¿Cómo ser indiferente ante el dolor de la señora Magda? ¿Cómo ser indiferente ante estas lágrimas? ¿Cómo ser indiferente, gobernador? ¿Cómo ser indiferente? ¿Cómo es posible que no se tiente el corazón y que piense que yendo a Roma a persignarse se va a acabar todas estas cifras? Aquí está la gente sufriendo. Aquí la gente está desapareciendo. Vamos a pedirle ahora al maestro, al doctor Gustavo Padilla Montes, rector del CUCEA, que por favor, rector, nos dé unas palabras, centro universitario donde debería estar Miguel en este momento.
Después de escuchar las palabras de una madre dolida, una madre angustiada, de una madre que no pierde la esperanza y de una familia que se encuentra en plena desesperación, hay muy poco más que decir. Hemos escuchado en esta mañana el clamor de una comunidad como lo es la Universidad de Guadalajara. Hemos atendido con el debido respeto y con el compromiso que nos llama a ser integrantes de la Universidad de Guadalajara, de la principal universidad pública de este país, en el compromiso institucional. Señor rector general, compañeras y compañeros, rectores, directores de escuelas preparatorias, de dependencias de la Universidad de Guadalajara, de la sociedad en general que nos acompaña. Hoy quiero decirles, a nombre de la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, muchas gracias. Gracias porque hoy nos solidarizamos en una sola voz. Gracias porque la Universidad de Guadalajara es una sola. Gracias porque cuando un miembro de nuestra comunidad se duele, todas y todos nos sumamos. Por eso, a nombre de la comunidad estudiantil, de la comunidad académica, de los trabajadores de CUCEA, gracias. Quiero decirles, y ya quedó claro, este Estado, el Estado mexicano y su gobierno tiene la fundamental responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad jurídica de las personas. Estamos claros cuál es la problemática actualmente que tiene este Estado. Estamos claros que hay todavía aspectos importantes por atender y resolver para darle la paz, para darle la tranquilidad, no solamente a la comunidad universitaria, a toda la sociedad jalisciense, porque tenemos el derecho de vivir protegidos en casa, tenemos el derecho de salir a las calles, tenemos el derecho de ir a estudiar y regresar y poder descansar en nuestros hogares. Por eso, el día de hoy estamos aquí unidos por la causa de nuestro compañero Miguel Alejandro, de su papá, de su mamá, de su hermana, de sus familiares, pero también por la causa
de muchas y muchos jóvenes y personas que el día de hoy no sabemos su paradero. Nos sumamos a las causas de más de 15,000 familias que hasta hoy no han logrado conciliar el sueño, no han logrado conciliar la paz, y por tanto no podemos estar en paz el resto de la sociedad. Hoy quiero decir que exigimos, como ya lo dijo el señor rector general, que haya una pronta respuesta, que el Estado, que las instituciones, que particularmente las autoridades del gobierno responsables de la búsqueda de personas desaparecidas, nos den una respuesta. Y llamo a toda la sociedad de Jalisco, porque no es un problema solamente de una persona, una familia o una universidad. Llamo a toda la sociedad jalisciense a que nos atrevamos a hablar, a que nos atrevamos a decir lo que las personas por miedo no pueden decir, a que clamemos por la paz, por la libertad, por la justicia. No queremos volver a estar en una plaza. Hoy tendríamos que estar en las aulas. Hoy tendríamos que estar tomando clases y dando las clases. Hoy tendríamos que estar sonriendo. Y hoy, desafortunadamente, Miguel no está en su clase. Y muchas y muchos de nosotros no estaremos en paz en nuestras clases porque no podemos permitir que siga sucediendo esta inseguridad. Comunidad, yo les invito a que seamos una sociedad que entiende, que comprenda, que nos sumemos a la causa de su mamá, su papá y de los familiares, y decirles que siempre la Universidad de Guadalajara, esta Universidad Pública de Jalisco, esta universidad que ha estado en todas las luchas de la sociedad, siempre va a estar al frente, independientemente de cualquier interés. Por eso es que, gracias comunidad, gracias por la solidaridad. Y Miguel, te decimos, te vamos a volver a ver en CUCEA, te vamos a volver a ver en las aulas. ¡Viva Miguel! ¡Viva Miguel! ¡Viva Miguel! ¡Muchas gracias!
Muchas gracias, señor rector. Vamos a volver a ver a Miguel. Y vamos a volver a ver a Jonathan Emanuel Serratos Virgen. Y vamos a volver a ver a César Emanuel Gálvez Olivares. Y vamos a volver a verlos, porque no vamos a dejar de buscarlos. Y vamos a luchar hasta encontrarlos. El señor rector general quiere darnos un mensaje antes de terminar este meeting.
Gracias. Bueno, simplemente informarles que ya entregamos el pliego petitorio que yo leí con los 5 exigencias que le hicimos al gobierno. Ya está firmado de recibido, y simplemente una vez más agradecer a todos los universitarios por ser solidarios, por estar el día de hoy aquí, porque si se meten con uno, se meten con todo. Y a la familia de Miguel Alejandro Soto Martín, una vez más, y con esto cerramos, decirles que no están solos. No están solos, 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 no están solos. Muchísimas gracias, querida comunidad universitaria. Como siempre, un orgullo ser parte de la manada. Muchísimas gracias.
Gracias, comunidad. Muchas gracias a Prepa 9, Prepa 18, Prepa 21, Ciencias de la Salud, el Poli, el Quad, Poli Matute, el CUGBA, Control Escolar, a todos y todas, y ojalá.
Este es el sonido de lo que está sucediendo en el centro de Guadalajara, afuera de Palacio de Gobierno, en esta marcha por la paz y la justicia alrededor de la crisis de desaparición de personas. Que, ojo, es importante este manejo del término correcto, ¿no? Es decir, las personas no están desaparecidas porque sea un estatus elegido, sino que fueron desaparecidas. Y hay un pliego petitorio que entregó el contingente de la Universidad de Guadalajara, que acaba de mencionar el rector Ricardo Villanueva, y vamos a darle lectura a 4 puntos. Jesús, si te parece, lo tienes ahí.
Arrancamos.
El primer punto es, de este pliego petitorio, la comparecencia pública de las autoridades responsables para que informen de manera profesional y exhaustiva sobre los avances del caso, en este caso de Miguel Alejandro Soto, evitando, como se ha convertido en costumbre, la revictimización de Miguel Alejandro Soto y de sus familiares.
También se exige la reactivación inmediata del sistema estatal de búsqueda con el señor gobernador como titular a cargo, como dispone la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.
La creación, el punto número 3 de este pliego petitorio, la creación de una mesa de situación en materia de personas desaparecidas, coordinada por el titular del Ejecutivo y con una representación amplia de la sociedad, para que se lleve un monitoreo diario de la crisis que vive Jalisco al respecto y que se tomen las medidas conducentes para frenarla.
La cuarta demanda es la implementación de medidas extraordinarias para atender realmente y a la brevedad la búsqueda inmediata de las más de 15.000 víctimas que reporta el Registro Nacional, prevenir la ocurrencia de nuevos casos, resolver la crisis forense que enfrenta nuestra entidad y también reparar el daño que se ha ocasionado a miles de familias y sentar las bases para que crímenes como estos no vuelvan a repetirse. Por supuesto, son demandas absolutamente urgentes, varias, que toca este último punto me parece esenciales. Por ejemplo, lo de reparar el daño. Lo comentaba uno de los enlaces de nuestro compañero, la madre de una persona desaparecida, el impacto que tiene económico, incluso no solo emocional, sino económico en el seno de una familia cuando desaparece la persona que estaba, digamos, trabajando y sosteniendo al resto de la familia. Y ya ni hablemos del tema de la crisis forense que viene arrastrándose desde la situación indigna de los trailers con personas, cadáveres de personas en septiembre justamente del 2018, y pues sigue acumulándose y acumulándose restos de personas que no son identificadas.
Que hay que decir que solo se trata de trabajar alrededor de lo que ya se tiene, porque Jalisco aprobó finalmente el año pasado 3 leyes en la materia, digamos que de alguna manera estandarizó los códigos a nivel Jalisco, porque la ley en la materia de desaparición de personas de manera forzada o por particulares es un asunto que ya pasó, que ya es una ley general que tenemos en México y que Jalisco se tardó mucho en aprobar la normalización o a las adecuaciones. Y una de estas leyes en la materia es la Ley de Declaración de Ausencia, que se aprobó en febrero de 2021 y que con esta declaración de ausencia le facilita mucho a las familias que están en duelo permanente, en duelo que languidece, varios trámites. Voy a mencionar solamente 4. Goce de sueldo de 6 meses de las personas desaparecidas que laboren para instituciones del Estado de Jalisco. Una sola instancia para recibir las solicitudes y otorgar la declaración de ausencia, y que también las personas migrantes en tránsito por Jalisco puedan tener acceso a este mecanismo. Pareciera que solo son trámites, pero no. Además de la búsqueda que tienen que hacer en calle, también tienen que resolver asuntos de su propia vida y del el destino que tiene que seguir pasando, claro, con las familias. Y el no contar con una declaración de ausencia y que no existan esos mecanismos para facilitarle a las personas esta declaración de ausencia, complica mucho más el duelo y se vuelve una catástrofe familiar en la búsqueda, en los asuntos cotidianos, y que bueno, Jalisco va muy lento precisamente con la aplicación de estas leyes, además de la
Ley General de Víctimas. Y bueno, la Ley de Personas Desaparecidas, que el Comité Social, por cierto, la Comisión Estatal de Búsqueda acaba de sacar su informe donde señala pues que hay muchísimos pendientes. Por cierto, también de estas, digamos, declaraciones que acabamos de escuchar allá en el mitin, destaco lo que dijo la mamá de Miguel Alejandro Soto, muy conmovedor, el reclamo que hace las autoridades, que ella dice que el 15 de septiembre, cuando desaparecieron a su hijo, se detuvo su vida, pero afirma: no me voy a rendir y voy a recuperar a mi hijo vivo. Es la exigencia de esta madre en la búsqueda en vida de su hijo, y por supuesto que todos apoyamos, de ellos y de todos los miles de desaparecidos. Que hay un dato también, Jade, antes de ir ahorita a otra cápsula, que es la cantidad de personas desaparecidas, solo para dimensionar, 15.032 según el gobierno, que está rasurada esa cifra. En el gobierno, la dictadura militar chilena de Augusto Pinochet, que duró más de una década, el reporte es de más de 3.000 personas desaparecidas en una de las peores dictaduras militares de todo el planeta. Y aquí tenemos solo en Jalisco 15.000 desaparecidos. Otro dato, en toda España, desde el año 2009 hasta el 2020, hay 4.500 personas desaparecidas. En toda España, y aquí solo en Jalisco tenemos 15.000 personas, 3 veces más, y eso con datos rasurados, como han denunciado los colectivos.
Y que la pandemia no neutralizó el delito, al contrario, lo agudizó. Y vamos a hacer un breve enlace con Canal 44 a escuchar al rector general.
racismo. Y bueno, son más de 15,000 jaliscienses, entre universitarios y jaliscienses, que hoy se sumaron. Nuestro cálculo de invitación había sido de entre 3,000 y 5,000 personas, y la verdad es que la solidaridad de toda la red universitaria y de muchos jaliscienses es de admirarse, que esto que lastima a todos hoy se vea en la calle.
¿Qué opinión tiene de la gira que hace el gobernador? ¿Había tenido comunicación, aunque sea con el secretario general?
Con el secretario general sí he tenido comunicación de este mismo caso desde el principio. Debo decir que hemos estado en mucha comunicación, que él ha estado atendiendo nuestros llamados y los de la familia. Pero bueno, lo que hoy exigimos es resultados, y lo que venimos a exigir es la reaparición de nuestro joven estudiante, ¿no? Pero sí he estado en comunicación con el secretario de gobierno.
¿El secretario le pidió reconsiderar la marcha?
No, la verdad es que no. Yo creo que es entendible que esto es obligado, que la comunidad universitaria siempre ha salido cada que uno de nuestra manada está en riesgo, que tenemos que levantar la voz, lo hacemos, y no, hasta ahorita no hubo ninguna solicitud de cancelar. Tenemos un seguimiento, son 12 estudiantes los que tenemos desde el primer registro que tuvimos conocimiento de la Coordinación de Seguridad. Son 12 jóvenes que seguimos sin saber su paradero. Ha habido otros desaparecidos que lamentablemente han aparecido sin vida, y ahorita el tema es que hay 12 universitarios que fueron... Siempre estamos en permanente, muchas familias nos acompañaron el día de hoy. La Coordinación de Seguridad y muy en especial la Federación de Estudiantes da un seguimiento a todas las familias. Siempre estamos abiertos para la atención médica, psicológica. La universidad siempre está al pendiente de las familias de todos nuestros desaparecidos.
¿Esperaría un diálogo directo con el gobernador Enrique Alfaro sobre este tema en particular?
Yo esperaría que sí. Yo creo que no tiene cosa más importante que hacer el gobernador a su regreso que atender este caso y el de todos los desaparecidos. Yo no creo que haya agenda más importante, y lo pongo por encima hasta de las exigencias que la universidad está haciendo en materia presupuestal y muchas causas que también estamos dando la batalla. No, lo más importante hoy que tiene que atender Jalisco es este clima de inseguridad. No hay dolor más grande que el de tener un familiar desaparecido. Entonces yo espero que en cuanto llegue el gobernador, su primera agenda sea atender este caso y el de todos los desaparecidos.
Gracias.
Sí, en cuanto seamos llamados. Siempre que me ha llamado el gobernador.
Pues ahí escuchamos la conversación que tuvo con reporteras y reporteros al finalizar esta marcha. Se da la cifra oficial, 15,000 personas se reúnen en este contingente, Jesús, y que ya desde ayer lo veníamos mencionando. Es una cifra que representa para quienes en esos momentos quizás se sienten confusos por el trastorno vial de autobuses, de camiones, de llegar tarde a la escuela con el hijo, con la hija, a casa y tal, porque consideran que las marchas es un mecanismo que entorpece en vez de ayudar, además de que se trata de un derecho constitucional que tenemos las personas de salir a manifestarnos y protestar. La imagen que quedará en las redes sociales de Canal 44 Radio Universidad de Guadalajara de estos 15,000 personas reunidas en este contingente es un acercamiento, digamos, a imaginarnos la dimensión de la desaparición de personas en Jalisco, Jesús.
Es una cantidad enorme de historias de personas, de dramas, de tragedias en familias, pero un detalle con esa cifra. Hemos dicho que son 15,000 la cifra oficial, que está alterada, según han señalado especialistas como la doctora Carmen Chinas, porque aparentemente hay algo que no se está reportando al Registro Nacional. Pero más allá de eso, los propios colectivos familiares de personas desaparecidas calculan que en realidad la cifra puede ser de 3 a 5 veces mayor. Más. No solo los 15,000 en Jalisco, sino los 105,000 desaparecidos que hay en todo México. En ese caso estaríamos hablando terriblemente que podríamos estar llegando a 500,000 de personas desaparecidas a escala nacional de concretarse ese tipo de cifras. Es una tragedia pues mundial esa que estamos viviendo aquí en México, la verdad.
Completamente, que sí nos dan el medallero a Jalisco y a México por las desapariciones. Vamos a escuchar también ahora la voz de Rosario Cervantes. Ella es una madre buscando a Osvaldo, su hijo, y que una de sus frases más representativas, a mi parecer, es esta de que una ley de personas desaparecidas no te da justicia. Escuchemos su testimonio.
8 años de buscar, de preguntar, de querer entender cómo pueden las personas desaparecer. Hoy estás y mañana no, como si fuera acto de magia. En 8 años he visto y vivido la apatía de la sociedad, quien piensa que nunca le pasará, pero asume el discurso político de que en algo andaban. Y si se trata de mujeres, dicen, se fue con el novio. siempre criminalizando a las víctimas. 8 años de constatar que las dependencias gubernamentales trabajan a destiempo, en caso que lo hagan, como esperando que uno se muera de tristeza o de alguna enfermedad causada por la angustia e incertidumbre que se vive. Las mismas autoridades son las que permiten que toda evidencia se borre, se olvide y también desaparezca y haga más difícil y complicada la búsqueda. Es por eso que exijo a las autoridades no más revictimización a la ausente y a la familia. Que se creen políticas que cesen la desaparición de personas. Ni uno más. Que se incremente el personal forense para que todos los cuerpos que se han rescatado de las fosas clandestinas sean identificados y devueltos a sus familias. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Está la declaración de la señora Rosario Cervantes, quien busca a su hijo Osvaldo Javier Hernández desaparecido. Fíjense el dato, desde el 22 de julio del 2014, todos hablamos de Ayotzinapa. Esto fue mucho antes de Ayotzinapa, igual que el caso de Daniela y miles más desaparecidos acá en Jalisco. Vamos a continuar escuchando testimonios también, en este caso de Flavio Meléndez, quien es psicoanalista, y habla de un aspecto que es una de las cuestiones más dolorosas del tema de la desaparición, que es el duelo inconcluso. No hay manera de cerrar ese ciclo cuando se trata de una desaparición. Escuchemos el trabajo.
La particularidad en el caso de los desaparecidos es que en tanto esa madre, padre, hermana, hermano no tenga condiciones para dar por muerto a su ser querido, no podemos hablar de duelo. Digamos, esa incertidumbre indefinida que puede durar años o a veces toda la vida. Entonces, abandonar la búsqueda en esas condiciones es tanto como abandonar a ese ser querido en donde quiera que esté, ¿sí? Esa búsqueda en esas condiciones no puede terminar. Entonces, estamos frente a lo que a mí me parece que es la experiencia de sufrimiento subjetivo más terrible que un humano puede enfrentar. Y que se ve redoblada con una cuestión. Cuando el desaparecido, la desaparecida, es alguien joven, ¿sí? Esto se ve redoblado por una cuestión, ¿por qué? Porque se trata de una vida no realizada, ¿sí? De una vida que quedó truncada, sus deseos, sus sueños, sus planes, sus amores, su familia, las cosas que pensaba hacer con ellos, todo eso queda truncado, queda no realizado. Y no hablo de realización en el sentido de la felizología, ¿sí? Sino de una vida realizada, como cuando uno acude al funeral de un anciano y uno puede escuchar con relativa tranquilidad a los familiares decir, bueno, hizo su vida, la vivió, etcétera, etcétera. En el caso de los jóvenes eso no ocurre, es una vida no realizada. Eso plantea una situación de pérdida subjetiva atroz, terrible.
Ahí escuchamos a Flavio Meléndez, psicoanalista, específicamente hablando del duelo inconcluso y que además, Jesús, lo hemos documentado los medios de comunicación, las y los periodistas, las familias narran cómo las cifras después no les cuadran, ¿no? Fiscalía dice, no sabemos dónde está, siga usted buscando. Después le dicen, ah, ya hay un cuerpo, resulta que sí coincide con el ADN y ese cuerpo ya estaba cuando ya se estaban buscando. Y entonces luego les dicen otra fecha, les dicen otro tipo de delito. Es decir, están en duelo las familias buscando a personas desaparecidas cuando es probable que la persona ya no sea localizada con vida y está además ahí en esta crisis forense con una pésima administración de los restos humanos, de la información y de la vida de quien fue desaparecida o desaparecido. Este duelo, aunque incluso pueda finalizar una vez encontrando a tu familiar, entra a otra fase también de la exigencia de justicia y de entender qué pasó y por qué pasó. Así que difícilmente el duelo pueda concluir, como ya lo explicaba el psicoanalista, encontrando o no encontrando al familiar.
Es que ahí entra el problema de la impunidad justamente, si es, hay una alta impunidad en cuanto a caso de desaparición, ahora imaginemos en cuanto a asesinatos, es decir, si se encuentra una persona localizada sin vida, que fue asesinada, víctima de desaparición, saber cuándo se va a saber la verdad y cuándo se alcanzará la justicia se ve bastante lejano, lamentablemente.
Y no olvidar que, como ya decían los testimonios, la señora Rosario Cervantes, esto le puede pasar a cualquier persona. Estamos en un estado casi de sin garantías o trastocadas las garantías individuales, que le puede pasar a cualquier persona. Y justo vamos a escuchar ahora a la señora Rosaura Magaña, del colectivo Entre el Cielo y la Tierra, que también ya tiene muchos años trabajando en Jalisco.
Mi nombre es Rosaura Patricia Magaña Rivera. Yo inicio mi andar aquí en el estado de Jalisco por la situación de la desaparición de mi hijo, Carlos Eduardo Amador Magaña, estudiante de la Universidad de Guadalajara. Fue retirado del taller de su trabajo en la colonia Las Huertas el día 13 de junio del 2017 por un comando armado, en la cual descendieron de ellas como tres elementos, todos armados con gafete de fiscalía, así fue como se presentaron, y de ahí sacaron a cuatro personas, dentro de ellas mi hijo. Posteriormente le digo al señor gobernador que su informe que hizo en este año de que iba a apoyar a las familias y de su programa, su cronograma de trabajos para el apoyo a las familias, ha sido demasiado lento. A 3 años apenas presentó su programa de trabajo, y aún sin embargo sigue el incremento de las desapariciones. El hallazgo de tantas fosas clandestinas, del cual se han sustraído bastantes osamentas, bastantes cuerpos, y en el cual no ha habido ningún apoyo. En mi caso no ha habido ningún avance. Una madre en esta situación no necesita tantos psicólogos. Lo que uno necesita es primeramente buscar a su hijo, porque mientras uno no tenga la tranquilidad de saber dónde está el hijo de uno, si pudieran tener más ministerios públicos, ¿sí?, más policías investigadores, más herramientas en búsqueda, ¿sí?, retroexcavadoras, biológicos, antropólogos, criminalistas y demás, probablemente nosotros estaríamos de la mano junto con ellos. Pero ellos son un círculo cerrado en el cual no permiten la participación de las familias.
Pues ahí escuchamos la última cápsula que ha preparado el equipo de producción para esta transmisión especial, con las voces de las familias en búsqueda de sus personas desaparecidas, y que nos queda la sensación, Jesús, de que, pues, ¿qué podemos hacer quienes no tenemos una persona desaparecida? Pues informarnos, involucrarnos, no evadir el tema y, sobre todo, elevar esta claridad de nos puede pasar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, y lo que requieren las personas, los familiares en búsqueda de personas desaparecidas es apoyo, solidaridad, empatía y en algunas ocasiones también ayudas y apoyos específicos logísticos para, como ya lo explicaba la señora Rosaura, poder operar la búsqueda en fosas clandestinas.
Es que son cuestiones elementales, como desde el apoyo inmediato. Cuando usted ve un reporte de una persona desaparecida en redes sociales, por ejemplo, pues compartirlo inmediatamente. Hay que recordar que las primeras 72 horas son esenciales, se supone, para localizar a una persona desaparecida. Ese es el momento en activar esa empatía, esa solidaridad, y luego acompañar también, por supuesto, en las marchas, en las concentraciones, en las actividades que tengan los colectivos y las personas desaparecidas. Hay algunos comentarios que veo en redes sociales. Ana Ledesma dice, por ejemplo, que no se pierda el objetivo de la marcha, es por los desaparecidos. Parece que la intención es solo ir en contra del gobernador, no solo es él, son las instituciones, Poder Judicial, por ejemplo, y tiene toda la razón, porque hay un problema, obviamente, en primer lugar, de parte del Ejecutivo y de la Fiscalía. Hay que recordar en este contexto que este es el gobierno donde en junio del 2020 ocurrió el llamado halconazo tapatío. Decenas de personas fueron desaparecidas de manera forzada, comentabas el concepto, es decir, por elementos del Estado allá en las inmediaciones de la Fiscalía. El propio gobernador reconoció que había una infiltración del crimen y nunca se supo nada. hasta ahí llegó todo el asunto, pero quedó el registro de decenas de desapariciones. Pero también hay pendientes, por supuesto. Cuando hablamos de impunidad, eso está relacionado con el tema del Poder Judicial también. Hay una gran cuestiones que deja de ver el Poder Judicial y del Legislativo, pues ni hablemos también. Llegamos muy tarde a estas tres leyes que comentabas, Jade, hace rato. Ya teníamos tiempo que tenían que haber sido armonizadas en Jalisco. Finalmente, por las presiones sociales, se logró. Pero no termina ahí. Hay mucho trabajo también de parte del Legislativo y de los municipios, por cierto, también.
Claro, que ya tienen atribuciones con la nueva ley.
A partir de la ley. Pero sí, no todos han activado las células o organismos de búsqueda municipales. Y algunos otros, como en el caso de Guadalajara, pues me llama la atención este programa que anunció Pablo Lemos hace poco, que incluía cuestiones como de emprendurismo para los familiares de personas desaparecidas. Sí, claro. Un crédito, darles un crédito como para montar un negocio. Creo que eso está lejano a las necesidades reales que tiene un familiar de un desaparecido.
A prevenir, investigar y garantizar la no repetición. Esas son las condiciones que toda legislación en la materia tiene. Pues muchísimas gracias. Tenemos que despedirnos. Lamentablemente, el tema, el delito, la crisis que vive Jalisco daría para 14 horas más, lamentablemente. Pero tenemos que despedir esta transmisión. Hay que agradecer a todo el equipo que hizo posible que estuviéramos a través de su aparato receptor de la señal en este tema. Gracias a todo el equipo que permaneció también enlazado durante esta transmisión especial que iniciamos a las 10 de la mañana. Saludamos a Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Pues un gusto estar contigo, Jesús. Muchas gracias.
Igualmente,
también
Jade.
La operación técnica de José Luis Vázquez. A nuestros compañeros en calle, Fátima Aguilar, Sebastián Cecillón y Fabián Cáceres.
Y Alonso Torres y Guadalupe Estrella acá en la producción. Muchísimas gracias por el apoyo y gracias a ustedes por acompañarnos, por acompañar a los familiares de las personas desaparecidas en esta transmisión, y tiene que ser algo permanente.
Si tiene chance, conéctese, escuche otra vez esta grabación que queda en el espacio de podcast de Radio Universidad de Guadalajara. Siga sintonizando esta señal y sintonice el tema de las y los desaparecidos, porque estamos en urgencia en Jalisco.
El Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía presentó Marcha por la Paz y la Justicia, unidos con las familias de los desaparecidos. Gracias por acompañarnos.